Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Y le recordamos que del 26 de abril y hasta el 3 de mayo se realizará la campaña nacional de vacunación, 12 biológicos para diferentes enfermedades. Tendremos al respecto una entrevista con el secretario de Salud en Jalisco, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Mientras tanto, bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Mucho ánimo, que sea una excelente jornada. Todavía continúan las vacaciones, una semana más. El próximo lunes estarán regresando los estudiantes a la escuela. Por lo pronto, pues trate de disfrutarlo, manténgase informado, sobre todo de esta jornada especial por la muerte del Papa Francisco. Ya son las 8:13 a.m. Nos vamos a las portadas de Jalisco, nos ligamos a la información económica y, por supuesto, escucharemos el comentario del rector del ITESO.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Caen 17% bolsas de Estados Unidos en 3 meses de Trump.
El Informador.
Agilizan solución de juicios laborales por Internet.
Milenio Jalisco.
Cártel Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa usan casinos de Estados Unidos para lavar ganancias por fentanilo.
Diario NTR Guadalajara.
Hallan anomalías en obras del CIAPA.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y saludamos esta mañana de 21 de abril al rector del ITESO, el doctor Alexander Satirka. Lo tenemos ya listo con su comentario. Rector, bienvenido. Muy buenos días.
Muy buen día, Griselda y Víctor. Iniciamos este día y la semana con la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Noticia que ha ocupado los medios de comunicación en las últimas horas. No le veo mucho caso a repetir algunos de los datos biográficos del Papa y de su pontificado. Quisiera compartir con nuestra audiencia lo que el Papa Francisco ha significado para mí y para muchos cristianos católicos en sus 12 años de servicio. Hoy me preguntaba cómo podría describir a Francisco y su legado. Y la idea que me venía a la mente era la de congruencia evangélica. El Papa fue un creyente y fiel seguidor del resucitado, de Cristo vivo, con quien siempre tuvo una relación cercana y profunda. Me parece una deincidencia el que haya vivido su Pascua justamente el día después de la Pascua, en el cual desarrolló su última actividad pública al hacerse presente a la comunidad de creyentes que celebraban con alegría la resurrección del Señor. El Papa, siguiendo la tradición de San Ignacio y los ejercicios espirituales, construyó su fe en lo que describimos como un conocimiento interno del Señor Jesús. Para Francisco, las Sagradas Escrituras, especialmente los Evangelios, no eran solamente para estudiarlas, sino para habitarlas, para morar en ellas, para vivirlas. En el magisterio del Papa Francisco encontramos la presencia cercana del Jesús que nos presentan los Evangelios. El Hijo de Dios hecho hombre por amor a la humanidad y que nos viene a revelar el misterio de Dios, que a su vez nos permite adentrarnos en nuestro propio misterio, como imagen que somos de Dios. Desde esta perspectiva, Francisco aprendió y luego enseñó que el mandamiento que nos legó el Señor Jesús tiene tres dimensiones inseparables: el amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. Siguió la intuición de que para saber realmente cómo es la relación que el creyente tiene con Dios, más allá de los discursos piadosos o religiosos que se pueda tener, lo mejor es contemplar la manera como nos relacionamos con los demás. Quien desprecia a sus hermanos, en realidad desprecia también al Dios vivo. Podríamos decir que Francisco, siguiendo la invitación del Evangelio a interpretar los signos de los tiempos, agregó un elemento importante a esta invitación a amar: la necesidad de amar a la creación. Desde el inicio de su servicio a la Iglesia, subrayó que no podemos separar la crisis ambiental que vivimos de la crisis social, describiendo en su encíclica Laudato Si la realidad de una sola crisis socioambiental. Habría que subrayar que la elección de su nombre como pontífice, Francisco, en memoria de San Francisco de Asís, indicaba de alguna manera los énfasis de su pontificado. Nos hacía recordar el sueño del Papa Inocencio III cuando Francisco se presenta ante él para pedir el reconocimiento de la orden naciente, que vio en ese sueño a Francisco sosteniendo el edificio de una iglesia que amenazaba desplomarse. Inocencio vio en eso la indicación de que este pobre peregrino había sido enviado por Dios para apuntalar la iglesia. El Papa Francisco compartía con el pobre de Asís su amor a Dios, al prójimo y a la creación. El corazón de su magisterio estuvo dedicado a estas enseñanzas profundamente cristianas. Ya mencionaba su encíclica Laudato Si, donde invitaba a los creyentes y a toda la humanidad a una auténtica conversión ecológica, reconociendo que compartimos una casa común de la que somos corresponsables. Su siguiente encíclica, Fratelli Tutti, nos invitó a reflexionar sobre la fraternidad que une a todos los seres humanos y la necesidad de crecer en un espíritu de empatía y solidaridad. Recordemos que lo que debe distinguir a los cristianos y las cristianas es precisamente el amor incondicional a toda la humanidad, traducido en un servicio efectivo, especialmente a las personas más vulnerables y necesitadas. Su tercera encíclica, Dilexignos, profundiza en el sentido espiritual de la devoción al corazón de Jesús. Subraya la experiencia cristiana de que el amor divino, el amor de aquel que nos amó primero hasta dar su vida para que tengamos vida, es el modelo que los cristianos estamos invitados a asumir. Este amor incondicional, permanente y universal de Dios nos sana de las heridas de desamor que endurecen nuestro corazón y nos capacita para amar de igual manera a nuestras hermanas y hermanos. Nos permite experimentar que efectivamente el amor de Cristo basta para atender correctamente los retos que nos presenta la realidad. Pero más allá de sus escritos doctrinales, el Papa Francisco llevó los valores del Evangelio a la vida de la Iglesia. Recordemos que su primer viaje pastoral fue a Lampedusa, una isla italiana del Mediterráneo, para estar cerca de los migrantes que arriesgan su vida al atravesar ese mar en búsqueda de una vida mejor. El Papa insistió en la importancia de volver a una iglesia sinodal, recordando el sentido etimológico del término sinodal, caminar juntos, es decir, reconocer el aporte de todas y todos los creyentes en la construcción de este cuerpo vivo de Cristo y de su vocación de ser sacramento de Dios en medio del mundo, es decir, un grupo, un colectivo que da el testimonio del mensaje de Cristo, que es este dar la vida, entregando lo mejor de cada una y cada uno en la construcción de un mundo mejor. Vemos también cómo él fue dando un lugar especial a la mujer dentro de la iglesia. Cada cierto tiempo nos encontrábamos con la noticia de que había nombrado a mujeres religiosas y laicas en distintos puestos importantes dentro del gobierno de la iglesia. Finalmente, recordamos su atención a todos los sectores marginados. Ya hablábamos de los migrantes, también de las personas que estaban en situación de pobreza extrema, también otros grupos que normalmente han sido marginados de las actividades pastorales de la iglesia. Pensemos en la comunidad de la diversidad sexual. Uno de los principios que siempre aplicó el Papa era que para enfrentar un problema había que dialogar con las personas que vivían en las distintas situaciones. situaciones. Y más que pretender dar respuestas, digamos, de gabinete o de escritorio, había que dialogar con quienes atravesaban situaciones difíciles para poder acompañarles desde una perspectiva evangélica. Hasta aquí lo que pude preparar y quise compartir con ustedes y con nuestra audiencia en esta mañana. Agradezcamos a Dios el don de la y el servicio de nuestro Papa Francisco.
Bien, muchísimas gracias por su comentario, rector. Que tenga una excelente semana.
Igualmente para ustedes. Una buena jornada.
Gracias, muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
La elección de un papa es un evento único en la Iglesia Católica, rodeado de tradición, misterio y una profunda espiritualidad. Pero, ¿cómo se lleva a cabo el proceso para elegir al sucesor de San Pedro? El proceso inicia cuando el Papa en funciones fallece o renuncia, como ocurrió hace unas horas con Francisco. En ese momento, la Santa Sede entró en un periodo llamado sede vacante, es decir, la Iglesia no tiene un líder. Durante este tiempo, el Colegio Cardenalicio asume la administración del Vaticano y se organiza el cónclave, la reunión donde se elige al nuevo pontífice. El cónclave se celebra en la Capilla Sixtina, un lugar icónico no solo por sus frescos de Miguel Ángel, sino porque ha sido testigo de la elección de papas durante siglos. Solo pueden participar los cardenales menores a 80 años, quienes votan en estricto secreto y bajo juramento de confidencialidad. Para garantizar el aislamiento, se prohíben teléfonos, internet y cualquier contacto con el exterior. Incluso, antes de cada votación, se revisa la capilla en busca de micrófonos o dispositivos de espionaje. El proceso de votación es meticuloso. Cada cardenal escribe en una boleta el nombre de su candidato y la deposita en una urna. Luego, las boletas se cuentan y si un candidato obtiene 2/3 de los votos, se convierte en el nuevo papa. Si no, se repite la votación hasta alcanzar la mayoría necesaria. Para informar al mundo sobre el avance del proceso, las boletas se queman en una estufa especial. Si el humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina es negro, significa que aún no hay consenso. Si es blanco, la Iglesia tiene nuevo líder. Una vez elegido, el nuevo papa es llevado a una sala privada, llamada Cuarto de las Lágrimas, donde se revisa su atuendo papal. Luego, el cardenal protodiácono lo presenta al mundo desde el balcón de la Basílica de San Pedro con la famosa frase en latín:
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
El nuevo pontífice elige un nombre con el que será conocido a partir de ese momento y da su primera bendición urbi et orbi ante una multitud que lo espera con emoción en la Plaza de San Pedro. Así concluye un proceso que ha definido la historia de la Iglesia Católica por más de 2000 años, un evento cargado de simbolismo y fe, donde cada detalle tiene un significado profundo. Notisistema. Luis Ángel Carranza.
Gracias a Luis Ángel Carranza por este trabajo, estas cápsulas informativas que nos siguen aportando más información de el proceso que seguirá el Vaticano tras el fallecimiento hoy, bueno, el lunes, del Papa Francisco. Vamos a la información local. José Luis Jiménez Castro está en la línea telefónica. Huicho, adelante, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Mira, continuamos sobre el tema del Papa. Hay dos perfiles, dos personalidades del que casi no se ha hablado mucho del Papa. El Papa era futbolero y también musical. El Papa, hay que reconocer que le iba al San Lorenzo de Almagro ya en Argentina. De hecho, una de las primeras reacciones que hubo tras su muerte fue justamente de este equipo de fútbol, el San Lorenzo de Almagro, de el cual recibió muchas camisetas durante su pontificado, incluso fue recibió a varios directivos del San Lorenzo de Almagro. Sin embargo, pues también recibió una gran cantidad de figuras del fútbol, por supuesto Maradona, que le entregó una camiseta, Messi, que por lo regular o entregan camisetas a los futbolistas o entregan balones de fútbol, Messi le regaló plantas y flores, fíjate, Ronaldinho le regaló también un balón de fútbol autografiado, Pelé ya se encontraba muy malito y solamente le regaló su camiseta, pero un autógrafo y un mensaje muy bonito hacia el Papa Francisco, entre algunos otros tantos talentos del fútbol, como te digo, él era futbolero, pero también era musical, a pesar de que al Papa Francisco pues le gustaba la música clásica, Bach, Mozart, Beethoven, sobre todo su favorito Richard Wagner, bueno, él también no se cerraba a la música popular y al rock, sobre todo al rock. Durante su gestión, el Papa Francisco recibió a gente como Sting, como a Rod Stewart, como a Patti Smith, como a Bono, a Elton John, entre algunos otros. También se dice admirador del tango, de grandes figuras del tango, como buen argentino, y pues de su país recibió a Fito Páez y a Charly García allá también en el Vaticano. No se cerraba a estas tendencias. Y por supuesto, hubo una, digamos, polémica que se generó con Paul McCartney, quien le ofreció al Papa Francisco, yo soy de la generación de Juan Pablo, por eso ahorita me distinto un poquito, al Papa Francisco le ofreció $1,000,000 si el Papa se hacía vegano, algo que pues nunca respondió el Papa. Déjame preguntar aquí, voy a estar aquí en un templo, déjame, quisiera platicar con algunas personas sobre la desaparición del Papa. Señor, buenos días, oiga, soy reportero de Notisistema, ¿cuál es su punto de vista sobre el fallecimiento del Papa Francisco?
No, pues pobre de él.
Ajá.
Fue inesperado.
¿Algún sentimiento en particular?
No, pues sí nos duele, ¿verdad? A todos los mexicanos, yo creo.
Uh-huh. ¿Usted era de la generación de Francisco o todavía recuerda a Juan Pablo II?
No, pues desde Juan Pablo II.
Uh-huh. Muy bien. ¿Pero algún sentimiento en particular? Pues
no, pues lo normal ahora sí.
Bueno.
Sí duele, ¿verdad?
Claro.
Perdí una buena persona.
Muchas gracias. Antes. Muchas gracias. Pues sí, estas son otras generaciones, sin duda alguna. Está por salir aquí la misa en un templo, pretendía yo platicar con algunas personas que están saliendo ya. Pero bueno, la misa todavía no termina, ya lo dejaremos para otra ocasión. Pero ahí están pues algunas reacciones de los católicos. Mi reporte, mi querida Gris, Víctor, seguimos pendientes. Muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, fíjate que estábamos leyendo en este momento una publicación de la Arquidiócesis Primada de México, en donde se anuncia ya y se da a conocer que a las 12 del día habrá una misa especial en la Basílica de Guadalupe, por la muerte del Papa Francisco. A la 1:00 p.m. se pide toque de campanas en todos los templos de la arquidiócesis y al atardecer se pide celebrar la Eucaristía en las comunidades por el eterno descanso del Papa. Este mensaje, que es para la capital del país, se busca replicar en todo México para que hagan lo mismo el resto de las arquidiócesis y se sumen a esta conmemoración.
Bien, yo estoy aquí en el templo de Santa Rosa, Lima. Se mencionó, por supuesto, el Papa, es de lo primero que se está comentando. Y no, no ha habido posibilidad de platicar con las personas y demás, sin embargo, pues sí, todos traen, incluso aquí hay una mujer que trae una fotografía del Papa Francisco. Pues seguimos pendientes, mi querido Víctor, mi querida Gris, muchas gracias.
Muy bien, gracias por tu reporte, José Luis, muy buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Hasta gracias. Luego, otra visión de lo que es sí, el Papa
supuesto,
Francisco.
Por supuesto. Vamos a hacer una pausa, regresamos a la entrevista sobre el sarampión. Hay una alerta epidemiológica y sobre esta campaña nacional de vacunación para que esté muy atento. Ya de hecho hay algunas preguntas para el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, con quien enlazaremos la llamada después del corte.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
ya le adelantábamos que en el país hay una alerta epidemiológica por los casos de sarampión, pero además se acaba de anunciar esta campaña nacional de vacunación. Comienza a partir del 26 de abril y hasta el 3 de mayo. Para salud, para, digamos, comentar y analizar este tema tan importante, sobre todo en materia de salud, saludamos en la línea telefónica al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud en Jalisco. Doctor, como siempre, bienvenido, un placer saludarle.
Igualmente, querida Gris, qué gusto saludarles, Víctor, y saludar a su amable audiencia.
Muchas gracias. ¿Por dónde empezamos, el sarampión o la campaña de vacunación?
Pues mira, yo creo que es conveniente platicar un poquito sobre sarampión. Sí estamos preocupados. En México se han reportado durante este 2025 421 casos, de los cuales 403 han ocurrido en Chihuahua, y México no había tenido en la última década tantos casos confirmados de sarampión. La preocupación está en que el sarampión es una enfermedad altamente transmisible, y si sigue esta tendencia podemos tener un brote en muchos más estados en la República Mexicana. En este momento Jalisco no tiene ningún caso confirmado de sarampión, y esperemos no tenerlo, y esperemos que el número de casos vaya disminuyendo durante las siguientes semanas epidemiológicas, pero no creo que disminuyan a nivel nacional, por lo que acabamos de comentar, salvo que existan medidas extremas de aislamiento de los casos que se van presentando, como lo marcan los protocolos, y de igual manera pues atender precisamente a la campaña de vacunación que iniciará el próximo 26 de abril y hasta el 3 de mayo. En el mundo se han incrementado los casos de sarampión de igual manera. Por ejemplo, hasta la semana epidemiológica número 14, que es la que acaba de pasar, de este 2025, hubo un total de 2.763 casos sospechosos y se confirmaron 1.589. La mayor parte se han reportado en Canadá y en Estados Unidos. De hecho, sospechamos que los casos que tenemos en Chihuahua, en nuestro país, provienen de Estados Unidos predominantemente. Y pues también otra de las hipótesis al respecto del resurgimiento de sarampión en todo el mundo, pues tiene que ver con grupos antivacunas que de alguna manera es posible que estén contribuyendo con este fenómeno que estamos viviendo, Gris.
Sí. Ahora, doctor, ¿qué concretamente significa que se ha lanzado una alerta epidemiológica? ¿Quiénes serían los más vulnerables? Es decir, ¿lo pueden adquirir adultos y sería más grave en mujeres embarazadas?
Definitivamente sería más grave en mujeres embarazadas y lo pueden adquirir adultos. De hecho, la mayor parte de los casos que se han reportado en este 2025 en México es en adultos. Es decir, el 34.4% de los casos se han presentado en personas de entre 25 a 44 años de edad, lejos de lo que pensaríamos, aunque se trata de una enfermedad predominantemente infantil pediátrica, pero en este brote los adultos de 25 a 44 están siendo más comúnmente afectados.
¿Qué la hace peligrosa, doctor?
Las complicaciones que se pueden presentar, entre las que se incluyen neumonía, encefalitis, otitis media y en algunos casos alteraciones en el funcionamiento hepático, pero principalmente neumonía y encefalitis, que de hecho se presentan más frecuentemente en las personas adultas, y eso lo hemos visto en diferentes brotes epidémicos que han ocurrido en el pasado, Gris.
¿El sarampión ya estaba erradicado en América Latina, doctor?
No precisamente, de hecho en México los últimos casos confirmados antes de este 2025 habían ocurrido en el 2021. El 22-23 no hubo, el 22 y el 23 no hubo casos en México. En el 24 sí se presentaron 7 casos confirmados de sarampión. Entonces no es una enfermedad erradicada, y precisamente el motivo por el que no ha sido erradicada es por la falta de vacunación en muchos países, o la no suficiente cobertura de vacunación en muchos países.
Sí, de hecho lo llegamos a platicar, doctor, en diferentes ocasiones, la manera tan irresponsable como la pasada administración dejó de vacunar, o hubo insuficientes biológicos para tener vacunada a toda la población infantil. Hoy arrancamos ya con una campaña nacional de vacunación que nos ayude a comprender que si no nos protegemos, tendremos la reaparición de algunas enfermedades.
Efectivamente, y por eso es muy importante, sobre todo, que los padres de familia identifiquen qué le falta de vacunas a sus hijos, y eso lo pueden ver en sus cartillas de vacunación, y acudan en la semana del 26 de abril al 3 de mayo a recibir el biológico que les esté haciendo falta, porque la vacuna no es solamente contra sarampión y rubéola, o sarampión, rubéola y paperas, sino incluye la mayor parte de biológicos, y además no solamente es para la población infantil, está incluyéndose adolescentes, están incluyéndose incluso adultos mayores, personal de la salud y mujeres embarazadas.
¿En Jalisco cuántas serán susceptibles de vacunación?
En Jalisco muy probablemente estemos teniendo que brindar cobertura a alrededor de 850 mil personas aproximadamente, de los diferentes biológicos que se pudieran requerir. Habrá niños o adolescentes a los que les falte, por ejemplo, una dosis contra sarampión y rubéola, pero habrá quien podría no tener ninguna de las vacunas. La vacuna que se aplica en la infancia contra sarampión tiene 3 componentes: sarampión, rubiola y paperas. Pero si un adolescente no recibió la segunda dosis, que se aplica habitualmente a los 18 meses de edad, recibirá sarampión y rubiola. Es decir, depende de cada caso, sí, lo que pudiera estar haciendo falta, pero además esta campaña de vacunación, por supuesto, que va a incluir a los niños en el primer año de vida, que requiere de las vacunas tradicionales que se aplican durante ese periodo. De hecho, prácticamente son vacunas para todos los grupos de la población.
Sí. ¿Y cuál será la estrategia como Secretaría de Salud? ¿A dónde podrán acudir los padres de familia a vacunar a los menores o los adolescentes o las personas de la tercera edad? ¿Y se aprovechará la infraestructura que hay en las escuelas?
Mira, sí se va a aprovechar, pero predominantemente en todos los centros de salud, predominantemente en todos los hospitales, no solo de la Secretaría de Salud, sino también están sumadas las instituciones como el IMSS, el ISSSTE, DIF, están sumadas SEDENA, etcétera. Y por otro lado, vamos a procurar, incluso en algunos lugares públicos de alta afluencia, tener estrategias para lograr de esa manera una mayor cobertura. Por ejemplo, si lográramos tener a más del 95% de la población que debe tener vacuna contra sarampión, estaremos teniendo para los próximos años muchísima tranquilidad, porque la Organización Mundial de la Salud establece que una población con un esquema por arriba del 90%, por ejemplo, contra sarampión, es una población que no tiene brotes epidémicos.
Tenemos mucha participación del auditorio, doctor. Dice Margarita Muñoz que cuando les dio de beber a las personas ya el sarampión, de adultos les puede volver a dar, y le pregunta si hay diferencia entre el sarampión de hace algunas décadas al que se presenta en la actualidad. Le manda saludos.
Muchísimas gracias. No hay una diferencia clínica entre el sarampión actual y el sarampión de hace algunos años o décadas. Y número dos, efectivamente, una persona que ha tenido sarampión no tiene de nueva cuenta un episodio de sarampión. Pero lamentablemente, como antes decía, una persona que no se vacunó y tiene sarampión en la adolescencia o en la etapa adulta, sí puede tener una forma más grave de la enfermedad.
Salvador Sánchez, a mí ya me dio de niño sarampión, en mi edad adulta me puede volver a dar, ¿y qué me recomienda hacer?
Lo más probable es que no le va a dar de nueva cuenta sarampión. Sí le recomiendo que si no tuvo certeza absoluta de que fue sarampión, porque, a ver, recordemos que existen varias enfermedades con parecido clínico, sobre todo que se presentan en la infancia. Entonces, las personas que definitivamente tienen claro que no fueron vacunados contra sarampión, conviene que se vacunen, sobre todo si son niños o incluso adolescentes menores de 19 años de edad.
Dice Pati García que a una niña de 15 meses de edad está sana, ¿se le puede vacunar contra el sarampión o se tendrá que esperar hasta que cumpla los 18 meses?
No, se debe vacunar. Si no ha recibido ni siquiera la primer dosis, debe recibir la primer dosis y aproximadamente 2 meses después, incluso se puede aplicar un mes después la segunda dosis. Lo que pasa es que en condiciones normales la primer dosis se aplica al año de edad y la segunda dosis 6 meses después, es decir, a los 18 meses de edad. Pero cuando hubo retraso en ese sentido, la segunda dosis se puede acortar sin problema.
¿Es probable que con estos casos que se han presentado en Chihuahua pudiesen aparecer casos en Jalisco de sarampión?
Definitivamente es probable. De hecho, la semana pasada apareció por primera vez en Zacatecas de igual forma un caso, de tal suerte que pues ese crecimiento, esa diseminación sí puede llegar a afectar pues a prácticamente cualquiera de las 32 entidades federativas en el país.
¿Y cuáles son los síntomas, doctor?
El paciente tiene lo que conocemos como un periodo de incubación de aproximadamente 10 días, y después de ese periodo de incubación empiezan síntomas de mucha fiebre, aparición de lesiones en la parte interna de la boca, que conocemos como manchas de Koplik, y posteriormente manchas rojizas de aproximadamente 3 a 5 milímetros de diámetro en la cara, después en el tronco y finalmente en las extremidades. Pero también se puede presentar crecimiento de los ganglios linfáticos, sobre todo los que están detrás del oído y los que están en el cuello. Y los pacientes, después de aproximadamente 7 días de evolución, empiezan a tener mejoría progresiva, se les empieza a quitar la fiebre, empieza a desaparecer las lesiones de la piel, se vuelven escamosas, pero empiezan a desaparecer. Sin embargo, alrededor del 10%, como antes comentábamos, pueden tener complicaciones como neumonía, y un porcentaje menor, alrededor del 1.5%, manifestaciones encefálicas. Esa es la preocupación, sí. Los que se pueden complicar. Y la otra preocupación es el alto porcentaje de transmisión de la enfermedad. Es una enfermedad que se puede transmitir por vía respiratoria predominantemente, Gris.
Sí, me gustaría que a manera de conclusión y por el tipo de llamadas que siguen llegando aquí a la estación de las noticias, nos recordara cuándo empieza la campaña nacional de vacunación, quiénes se deben de vacunar y qué biológicos se estarán aplicando, doctor.
Bueno, la campaña inicia el día 26 de abril, termina el 3 de mayo. Prácticamente todas las personas pueden acudir a vacunarse porque, insisto, tenemos vacunas contra patógenos que son propios de la etapa adulta, de adultos mayores. Tenemos vacunas, por ejemplo, para personal de la salud que está entre los 20 y 39 años de edad, pero también tenemos vacuna para el embarazo, por ejemplo, tétanos, difteria y tosferina, que por cierto hay que recordar que se incrementaron los casos de tosferina, y vacunar a la mujer durante el embarazo protege al bebé durante los primeros meses de vida. También tenemos vacunas para menores de un año, como la vacuna contra tuberculosis, contra la hepatitis B, la vacuna hexavalente, que es una vacuna precisamente contra 6 patógenos, la vacuna contra rotavirus y neumococo, esto es para niños menores de un año de edad, y de igual manera, incluso hasta los 9 años de edad, por ejemplo, tenemos vacuna contra sarampión, rubiola y paperas, y contra difteria, tosferina y tétanos. Y para la adolescencia, esto incluye la vacuna contra el virus del papiloma humano. Es decir, prácticamente toda la población estaría teniendo algún beneficio con alguno de los biológicos que vamos a tener disponibles.
¿Jalisco ya tiene los biológicos a la mano? ¿Ya sí los tiene su stock?
Sí, ya estamos preparados, ya prácticamente todos los centros de salud están preparados para esta gran campaña de vacunación.
Respecto a los menores de un año, como decía doctor, ¿no hay problema que se les pudiera aplicar en el caso de que hubiera necesidad todas las vacunas en una sola exhibición?
Sí, efectivamente se pueden aplicar múltiples biológicos, en la actualidad eso está perfectamente estudiado y prácticamente con los cuidados posteriores. Porque recordemos que luego puede aparecer un poquito de temperatura, pueden aparecer algunos síntomas leves que con cuidados incluso en casa se pueden resolver de forma sencilla, pero el sistema de salud también está preparado para cualquier caso en donde los síntomas después de la vacunación pudieran ser mayores y hubiera que brindar algún tipo de atención especial, pero sin ningún problema pueden aplicarse múltiples biológicos.
Sí, la señora Sosa nos preguntaba nada más de mi parte, por último, dice, si puede vacunarse una persona de 35 con condición de insuficiencia renal en estadio 4.
Sí, nada más depende de qué biológico estamos hablando, de qué vacuna estamos hablando, pero los pacientes con insuficiencia renal, en general, sí se pueden vacunar, por ejemplo, no es el caso actual, pero contra influenza, ¿no? Se pueden vacunar contra hepatitis B, por ejemplo, sin ningún problema, y deben estar vacunados contra hepatitis B. Se pueden vacunar incluso contra hepatitis A y deben estar vacunados. Entonces, sí, la condición de insuficiencia renal no es una limitante para poderse vacunar. Sí.
Le preguntan sobre la vacuna contra la polio.
Se estará vacunando de igual manera a los niños menores de un año de edad, es correcto.
¿Y para los mayores que no se vacunaron?
También de igual manera. Es muy importante esta vacuna porque en el caso de México, afortunadamente, sí han transcurrido ya muchos más años sin casos de polio. Y eso, pues, es una gran ventaja para nuestro país, es correcto.
Doctor, como siempre, muy agradecidos con la información. Es una información muy valiosa y a estar atentos de este arranque de la campaña nacional.
Que nos acompañe toda la población. Va a ser muy importante y les agradezco mucho, Gris, el espacio para poderlo anunciar.
Le pregunta Margarita Méndez muy rápidamente si usted cree que sería bueno volver a utilizar el cubrebocas.
Creo que en este momento no, salvo condición de tener sintomatología respiratoria, ahí sí, y esto debe quedar como parte de nuestra cultura para siempre.
Bien. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, muy amable y que tenga excelente día.
Igualmente, un abrazo. Muchas gracias.
Gracias, muy buenos días.